análisis está en RCN Radio.
Son las 7 de la mañana, 18 minutos. Habla el hermano de Rafael Uribe Noguera. Ese es el título que aparece en la portada de la última edición de la revista Semana y que ha suscitado, sin duda, Espinosa, un intenso debate. Por el hecho de que la portada venga con la familia del victimario y no de la víctima, dicen algunos, pero adicionalmente por el contenido mismo de la entrevista y las declaraciones de Rafael Uribe Noguera, si actuó a tiempo, si lo que hizo fue ganar tiempo en favor de su hermano, si resultará creíble la versión que está dando el abogado Francisco Uribe Noguera para la Fiscalía General de la Nación. De todo ello se ha hablado y se han ocupado las redes sociales este fin de semana. Tenemos con nosotros, justamente aquí en la mesa de trabajo, a don Rodrigo Pardo, que además es el director editorial de la revista Semana. Rodrigo, mucha polémica por cuenta de esta portada y queremos, por supuesto, su impresión desde el punto de vista editorial de lo que significó la decisión de traer en portada al hermano de Rafael Uribe Noguera, repetimos, el victimario en todo este caso, y la sensación y la percepción de lo que dijo finalmente el abogado que por primera vez habla para los medios de comunicación después de esta muy penosa situación. Rodrigo.
Buenos días. Uy, soy muy ronco. Creo que el doctor Botero me prendió la ronquera. No, pues a ver. Creo que sabíamos, José Manuel, que esta portada y esta entrevista iba a ser polémica, porque para nadie es un secreto que este ha sido un caso que ha despertado muchísimas sensibilidades. Yo no recuerdo quizás, por lo menos en hace varios meses o quizás años, de un caso que hubiera despertado tanto interés y tantas pasiones. Por supuesto, las características del asesinato, la atrocidad del crimen cometido con la niña, pues era suficiente para que se generara, digamos, estos sentimientos tan fuertes. Pero además de eso, el papel de las redes, la participación de todo el mundo, pues hacían pensar que iba a ser un punto polémico. Ahora, ha sido un hecho noticioso muy importante, tal vez el más importante de las últimas dos o tres semanas, y creo que todo el periodismo nacional ha estado detrás de conseguir información, que todos los medios han buscado ángulos, facetas, análisis diferentes para aportar. Nosotros lo veníamos haciendo desde la semana pasada. En la revista Empresa le habíamos dedicado varias páginas y en el .com hemos tenido varias versiones, incluidas las características de la familia de la niña, de la víctima. Entonces, aunque sabíamos que era algo polémico y que iba a despertar pues mucha controversia, pues la entrevista que finalmente fue concedida por el hermano del supuesto asesino, pues indudablemente era una pieza periodística que valía la pena, pues, y que aportaba, digamos, al entendimiento de este hecho que todo el mundo quiere ver esclarecido.
Sí, Rodrigo, nosotros incluso, Rodrigo, en redes, por supuesto, uh-huh, era previsible que cualquier entrevista relacionada con este caso generaría una reacción.
Sí.
Y yo le comentaba a José Manuel esta mañana que tal vez hay como dos debates en esto que son distintos. Por una parte, la decisión de dar portada a la familia del victimario y no de la víctima. Rodrigo, creo que ya en la respuesta ha dado, digamos, una aproximación de los tiempos de las entrevistas. Uh-huh. El señor Uribe Noguera decide dar la entrevista a la revista Semana el viernes, que es el día de cierre de una revista como Semana. Uh-huh. Eso seguramente tiene algo que ver. Paralelamente está la crónica de José Guarnizo, que está en el .com, una crónica que también ha sido muy cuestionada, particularmente y en mi concepto injustamente, por una palabra. Él utilizó la expresión camada de indígenas. Eso a la gente, uy, le indignó, porque le pareció que lo de camada era una, sí, cosa despectiva. Claro, sí, seguramente se equivocó en eso, a falta de, digamos, algún editor que le haya hecho notar el, uh-huh, error. Pero si uno lee la crónica completa,
esto a favor de la víctima.
Hombre, a mí me parece que es injusto destacar, decir, sí, que él estaba tratando de reducir a la víctima o de menospreciarla. Sí. No lo entendí así. Uh-huh. Creo que seguramente se equivocó en el uso de esa palabra en particular, pero es que la crónica no es una palabra, son 2,000 o 3,000. Y paralelamente está el otro debate sobre la versión del señor Uribe Noguera, en lo que también, digamos, me pregunto si uno es responsable de lo que dice, no, la persona a la que está entrevistando. Pues no. Ahora, que de pronto cabría una contrapregunta más o menos, hombre, eso se puede discutir, ¿no?
Ahora, yo creo que en esto también tiene que ver que en las redes sociales surgieron, hay una cantidad de versiones y ya hay un imaginario entre otras razones porque el fiscal muy indignado dijo que había sido manipulada la escena del crimen, y la gente en general asumió que los que habían manipulado la escena del crimen eran los hermanos del victimario. Si eso es cierto o no, corresponde a la fiscalía determinarlo, y yo creo que eso es lo que ha despertado mayor indignación y le ha puesto, digamos, signos de interrogación a las declaraciones del señor Noguera, sí, del hermano del asesino, que además es lo que ha dicho ante la fiscalía, e insisto, es la fiscalía la que le corresponde determinar si esa versión, porque ha dicho que tiene innumerables pruebas documentales, testimoniales, para comprobar si lo que dice el señor Noguera es cierto o no.
Sí. Juan Carlos Iragorri tiene una pregunta para Rodrigo a propósito de todo esto que estamos comentando sobre la portada que le dedica la revista Semana al caso de la niña Juliana Zamboní, en concreto a la entrevista con el abogado Francisco Uribe Noguera. Juan Carlos.
Sí, en efecto, aquí hay cuestiones, por supuesto, que llaman la atención periodísticamente alrededor de la figura de Francisco Uribe Noguera, y es que aparte de todo, él tenía el antecedente de haber sido el abogado en aquel famoso escándalo de la altillanura, abogado en ese momento de Brigario Urrutia. Pero la pregunta que le quiero hacer a Rodrigo, y quiero aclarar que he trabajado en la revista Semana por muchos años, es esta. Al haber publicado esta entrevista con el abogado hermano del supuesto homicida, ¿no será que eso despierta en muchas personas la sensación de que la publicaron con él, en vez de haber hecho una crónica con la familia de la niña, por una razón más bien comercial? Es decir, porque Semana, los lectores de Semana son personas que conocen por su entorno socioeconómico más a la familia Uribe que a unos indígenas del Cauca. Es decir, ¿No tienen ustedes el temor en el Consejo de Redacción de pensar que esto era una cuestión taquillera periodísticamente, pero que por supuesto iba a ser muy cuestionable desde otro punto de vista?
Pues nunca hubo esa consideración, Juan Carlos, nunca se discutió en esos términos. La verdad es que la entrevista de Francisco Uribe, pues era casi que algo que obviamente todo el mundo, me refiero a todos los medios de comunicación, querían tener, porque era un testimonio clave. Es una persona que tuvo acceso al lugar de los hechos, es una persona que no, obviamente tiene, digamos, intereses y tiene razones para no decir la verdad, pero también es quien tiene mucho que aportar para esclarecer qué fue lo que ocurrió. Hay que apuntarle a las dos cosas en cuanto a su pregunta. Hay que apuntarle a la familia Uribe y también a la familia de la niña, y así lo hemos hecho desde la edición pasada. Yo creo que es importante resaltar algo que menciona María Elvira, y es que el hecho de que se entreviste a una persona es algo que tiene toda la lógica desde el punto de vista periodístico, y eso no significa que la valoración que haga de ese testimonio o de esas declaraciones de la justicia sea positiva o negativa. Y desde el punto de vista periodístico, si bien uno tiene que tener, digamos, cuidado en dar elementos de contexto, de hacer contrapreguntas, de evitar en la medida de lo posible que la persona entrevistada dé solamente una versión de acuerdo a sus intereses procesales, pues la verdad es que uno no puede dejar de hacer entrevistas o de dar información que para el lector son relevantes porque le ayudan a entender qué fue lo que ocurrió, solamente por la consideración de que eventualmente eso pueda tener una connotación en el proceso penal. Aquí hay que pensar desde el punto de vista de Semana solamente en lo que se refiere a los conceptos periodísticos, y una entrevista de un actor fundamental, de un testimonio que es clave, pues tiene toda la lógica del mundo. Obviamente serán los jueces, no de acuerdo a la entrevista, sino de acuerdo a los propios interrogatorios que hagan con los procedimientos previstos en el derecho penal, los que lleguen a conclusiones y los que determinen si lo que está diciendo el doctor Francisco Uribe es cierto o no.
Sí, eso es lo que estamos diciendo aquí. Yo, no somos los medios los llamados a juzgar si tiene razón o no, si es cómplice o no, porque la fiscalía ha dicho que tiene pruebas suficientes, pero habría que decir que el señor Francisco Uribe fue el primero en reconocer la culpabilidad de su hermano, que la familia emitió un comunicado aceptando la responsabilidad, y que en esta entrevista pues reitera que su hermano es el responsable y se lamenta de los hechos hechos, pide disculpas por ellos y además, pues un punto que pues uno no puede estar ajeno a eso, esa familia de alguna manera quedó destrozada también por las acciones de su hermano. Están viviendo una tragedia, si no similar, sí, una tragedia a la, como la de la familia Zamboní. Y el señor, todo el mundo quería saber qué tenía que decir, porque estaba implícitamente involucrado en el caso y como insisto, las redes sociales tejieron toda una serie de teorías en que lo hacía corresponsable por complicidad, por haber encubierto, por haber manoseado la escena del crimen. Digo, eso lo tendrá que establecer la fiscalía, si el señor Noguera, el señor Francisco Noguera está diciendo o no la verdad, y si los hermanos fueron cómplices o no, si manipularon la escena o no, pero hay que decir que la familia reconoció la responsabilidad del asesino y es una familia que pagará toda su vida las consecuencias del asesinato de la niña Zamboní.
Sí, hay simplemente un punto adicional, y es que también en redes algunos colegas han sugerido que hay unos medios que están intentando limpiar la imagen del señor Uribe Noguera, de Francisco Uribe Noguera. Yo pues no estoy de acuerdo con eso, ni interpreto tampoco la entrevista en ese sentido. Incluso a mí la entrevista me genera un montón de dudas adicionales. Una de ellas es, por ejemplo, y se lo pregunta la revista al señor Francisco Uribe, ¿por qué cuando ve el zapato de la niña en el carro, que él mismo lo cuenta en la entrevista, no decide inmediatamente llamar al Gaula y espera 2 horas, poco más, poco menos, para comunicarle a la policía que efectivamente el zapato de la niña está en un apartamento que está ubicado en tal zona y que el carro está ahí parqueado y que ellos no han podido ver a su hermano, pero que en todo caso pues parece que algo está pasando ahí? Digamos, a mí no me parece que limpie el nombre de nada. El señor tiene una versión, pero yo sigo teniendo unas dudas enormes sobre el caso, ¿no?
Dudas que tendrá que evacuar entonces la Fiscalía General de la Nación. Rodrigo, finalmente.
No, que sobre eso que dice Jorge, que quería notar que el propio Francisco Uribe en la entrevista dice que el consejo que tenía de los abogados y de su propia familia y de las personas más cercanas era que no concediera la entrevista. Y la verdad es que los abogados suelen aconsejarles a las personas que están envueltas en procesos que tienen, digamos, una connotación mediática, que no aparezcan. Y eso es lógico desde el punto de vista del derecho penal y de la defensa procesal, etcétera, pero desde el punto de vista del periodismo, a lo que nosotros nos corresponde, lo que a nosotros nos corresponde es publicar, es que la gente conozca pues cuáles son las versiones y que tenga elementos para que los lectores se formen el propio juicio. A algunos les parecerá que esta entrevista es creíble, a otros les parecerá que no. Yo creo que la impresión que da Francisco Uribe es que lo último que hubiera querido en su vida era estar en la portada de Semana, y estar en la portada de Semana por estas razones. Pero digamos, uno no puede hacer esas consideraciones. Uno lo que tiene que pensar como medio es: tenemos acceso a un testimonio que es relevante, tenemos una información que la sociedad quiere conocer porque hay un interés generalizado y amplio por este tema. Luego lo que hay que hacer es publicarlo. Obviamente la entrevista se puede hacer bien o mal, y son los lectores los que tienen que juzgar si se hicieron las contrapreguntas adecuadas, etcétera. Eso sí me parece un debate que es válido. Nosotros tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, pero lo que sí creo que es muy claro es que la información era relevante, que la entrevista era relevante y que merecía totalmente ser publicada y ser portada de Semana.
Muy bien, el análisis de la entrevista que ha hecho en su portada en la revista Semana con el hermano de Rafael Uribe Noguera, Francisco Uribe. 7:32 a esta hora. Rápidamente, Jairo Tarazona, tenemos un comunicado de la Cancillería a propósito de lo que está pasando en las zonas fronterizas con Venezuela. ¿Qué dice la Cancillería colombiana en este caso?
Dice que frente a la estigmatización por parte de las autoridades venezolanas, donde se califica algunas ciudades del territorio nacional, especialmente Cúcuta, como sede de actividad económicas al margen de la ley, el gobierno colombiano rechaza enfáticamente tales calificativos. Los comerciantes de la ciudad de Cúcuta han sido quienes más han ayudado a los miles de venezolanos que han venido al país en busca de alimentos y medicamentos en los últimos meses, señala este comunicado. Agrega que Colombia desarrolla y estimula un sistema económico de legalidad. Para el caso particular de la frontera, las actividades económicas tradicionales y legales han facilitado la adquisición de bienes y servicios básicos que igualmente benefician a los más de 6 millones de venezolanos que han ingresado a nuestro territorio desde el pasado 13 de agosto de 2016. Ante lo anterior, señala la Cancillería, se citó la semana pasada al señor embajador de Venezuela en Colombia para entregarle una comunicación oficial donde expresa su inconformismo por los calificativos que han sido emitidos por el gobierno venezolano, en los que reiteradamente culpan a Colombia por una situación económica que no se genera en nuestro país. En la citada comunicación, el gobierno de Colombia resalta su voluntad de establecer un mecanismo técnico que asegure que los tenedores de bolívares, que obrando de buena fe, puedan ingresar al sistema financiero venezolano los billetes de 100 bolívares producto de su actividad comercial legal. Finalmente, el comunicado de la Cancillería dice que Colombia reitera la importancia de trabajar conjuntamente en la lucha contra la ilegalidad, que se nutre, entre otros fenómenos, por el contrabando, la especulación y la corrupción, que deben ser combatidos efectivamente en beneficio de los dos países.
No habrá mucho que hacer. En realidad colapsó la economía venezolana y como parte de ello colapsó el comercio fronterizo, porque el otro comercio, el comercio formal, digamos, ya no existía. Recuerden que ese era un comercio solamente de peatones.
Muy bien, volveremos con el tema de Venezuela. La Cancillería colombiana entonces se pronuncia en este sentido que nos acaba de comentar Jairo Tarazona. Son las 7 de la mañana, 34 minutos en RCN Radio.
RCN Radio, nuestra radio.
Ya tenemos.